Hermanos, qué gozo estar juntos de nuevo. Pude conocer a ambos, Jerry, Carlos. Gusto conocerles. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y, quiero empezar nuestro tiempo orando y luego leeremos juntos del libro de Filipenses. Pero oremos para empezar. Señor, acabamos de cantar de su santidad. El único que es santo, 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 Señor. Es lo que vemos a lo largo de las Escrituras, Señor, su palabra. Y Señor, la pregunta vino a mi mente, entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo puede habitar, puede aceptar, perdonar los que han pecado contra él, Señor? Y Señor, vemos la respuesta suya en su Hijo Jesucristo, que él satisfizo su justicia en la cruz, Señor, a fin de que usted puede ser justo y el que justifica los que tienen fe en él. Señor, le glorificamos esta tarde. Qué milagro es, Señor, ser un hijo suyo. Gracias, Señor, por el privilegio de tener su palabra escrita, Señor, su palabra en nuestro propio idioma. Señor, ser rescatados los que esta tarde que están en Jesucristo, rescatados por su gracia, su iniciativa. Él vino para buscar y salvar los perdidos. Señor, gracias le doy de nuevo por la oportunidad de abrir su palabra, Señor, y estar juntos con su palabra. Señor, le pedimos esta tarde que usted nos enseñe, Señor, que usted nos guíe en su verdad. Santifícanos, Señor, por medio de su verdad. Y nuestro Señor dijo que tu palabra es verdad, Señor. Entonces, Señor, le pedimos todo esto, agradeciéndole por el acceso que usted ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si ustedes me podrían acompañar al libro de Filipenses esta tarde. Tenemos más de un mes estudiando el libro de Filipenses. Y ¿quién recuerda cómo es el mes pasado? Yo pude compartir del libro de Filipenses. Pero ¿qué es lo que vimos el mes pasado del libro de Filipenses? ¿Alguien recuerda? De que fue hace un mes atrás. Jonathan. Ajá. Sí, de Filipenses 1, ¿sí? 21 hasta 27 es lo que vimos el mes pasado. Y lo que quiero hacer, hermanos, quiero volver al capítulo 1 y sé que no estamos dando prédicas como sistemáticamente, pero yo quiero compartir con ustedes esta tarde un mensaje del libro de Filipenses, Filipenses 1, 3 a 5. Pero quiero comenzar leyendo, viendo un poco más del contexto de Filipenses 1. Y voy a leer desde 1:1 hasta 1:11. No sé si alguien nos podría ayudar con la lectura de Filipenses 1 a 11 para empezar nuestro tiempo. Hermano José, sí, gracias. Fuerte, sí.
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por ustedes, por todos ustedes, en cada oración mía, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de esto, que el que ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Amén. Gracias, hermano, por su ayuda. Hermanos, esta tarde queremos ver juntos Filipenses 1, 3 a 5. Y yo di este título al mensaje para esta tarde, una iglesia por la que dar gracias a Dios. Creo que eso es lo que vemos claramente de las palabras de Pablo. Pero quiero que nosotros veamos lo que el apóstol Pablo está diciendo a los de Filipos. Y quiero ayudarnos, hermanos, esta tarde, tener un entendimiento bíblico de lo que significa participar en el Evangelio. Vemos este lenguaje aquí, especialmente lo vemos en 1:5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es como Pablo está hablando, y al tener una definición bíblica de lo que Pablo dice aquí, que nosotros damos gracias a Dios también como el apóstol Pablo. Entonces, Filipenses 1, 3 a 5. Hermanos, al continuar, quiero que vean, es dos cosas. Tengo cuatro puntos, pero solo para empezar esta tarde. Vemos juntos el agradecimiento de Pablo, de 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y segundo, que veamos juntos la participación en el Evangelio. Entonces, vamos los versos 3 y el verso 4. Para tener un entendimiento bíblico de lo que significa participar en el Evangelio. Y creo que, hermanos, es sobrenatural. Lo que creo que vamos a ver es cómo el Señor nos ha provisto esta iglesia local en San Antonio. Cómo Dios ha utilizado esta iglesia en la participación en el Evangelio en todos lados del mundo. Es increíble lo que el Señor ha hecho y lo que está haciendo, especialmente pensando en nuestro hermano Evan esta mañana, ¿sí? Dios mediante va a salir el martes, y entonces la iglesia de nuevo está enviando a alguien más. Y a veces hay tristeza y hay gozo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en situaciones así? ¿Cómo es que debemos entender lo que significa participar en el Evangelio? Porque lo que puede pasar es que los que se quedan pueden ser tentados a pensar, mira, ya no me fui, entonces soy de una segunda clase de cristiano, porque nos quedamos aquí, pero los verdaderos ya, ellos se fueron. Pero hermanos, creo que lo que veremos juntos es que ambos, los que se quedan y los que se vayan, participan en el Evangelio. Y en esto podemos gozarnos y dar gracias al Señor, como lo hizo Pablo aquí. Entonces, esta tarde quiero que veamos juntos cuatro puntos de los versículos 3 a 5. Hemos considerado el contexto, especialmente este último mes, estudiando los domingos por la mañana. Hemos visto el contexto, hemos visto los temas que conectan todo este libro. participación en el Evangelio y la humildad del Señor Jesucristo, o la actitud de Cristo. Entonces, esta tarde quiero que veamos juntos cuatro puntos. Primero, veremos un agradecimiento personal de 1:3. Segundo, veremos juntos el objeto del agradecimiento. Tercero, un agradecimiento gozoso. Y finalmente, vamos a considerar el combustible del agradecimiento. ¿Okay? Entonces, cuatro puntos. Espero que ustedes los podrían recordar después de nuestro tiempo juntos. Y hermanos, al considerar estos cuatro puntos juntos, espero que veamos que al ser fiel en la vida de esta iglesia, trabajando, orando, dando en el contexto de esta iglesia, para que la iglesia esté capacitada para enviar y apoyar a los que son enviados, aunque tal vez ustedes nunca van a conocer Nepal, nunca van a conocer Nicaragua, nunca van a conocer Manta. Entonces, ambos los que se quedan y los que son enviados, hermanos, lo que veremos es que los que se quedan y los que se vayan están participando en el mismo Evangelio. Es tan glorioso, qué privilegio ser un hijo de Dios y tener la oportunidad de ser fiel en el contexto de la iglesia local, orar por los hermanos, servir en el contexto de la iglesia, trabajar, orar, apoyar los que son enviados. Hermanos, los dos, si puedo decirlo así, los dos grupos son necesarias en la vida cristiana, en las misiones, ¿ok? Entonces, espero que, hermanos, seamos animados esta tarde. Entonces, así que consideremos juntos estos cuatro puntos. El primero es un agradecimiento personal. Y creo que lo vemos claramente de 1:3. Lo voy a leer de nuevo. Pablo, y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y Pablo dice aquí en 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Hermanos, después de ver el autor de la carta, 1:1, los receptores, 1:1, 1:2, todavía estamos en la introducción de la carta. Y vemos aquí un agradecimiento personal del apóstol Pablo. ¿Lo ven? ¿Sí? En el singular, él dice, doy gracias a mi Dios. Y a veces Pablo no empieza las cartas así. Por ejemplo, Colosenses 1:3, vemos otro ejemplo, una introducción. Pero aquí Pablo dice, en el plural, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pero aquí en Filipenses 1:3 vemos un agradecimiento personal, hermanos. Y hermanos, a lo largo de la carta de Filipenses, vemos este lenguaje afectuoso del apóstol Pablo a los santos que vivieron en Filipos. Vemos su gratitud, la del apóstol Pablo, su gratitud personal al Señor por ellos, por los filipenses, por su participación en el Evangelio con él. Y hermanos, pensando así, quiero detenerme aquí y agradecerles a ustedes por su apoyo a estos últimos 3 años en nuestras vidas. Sé que normalmente no tomo un tiempo así para hablar así, es más informal normalmente, pero pensando lo que el apóstol Pablo está diciendo así, en la primera persona singular, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Está pensando en los filipenses y está dando gracias a Dios por ellos. Y hermanos, nosotros como sentimos igual cuando pensamos en esta iglesia local. Estos 3 últimos años ustedes nos han apoyado, ustedes han orado por nosotros, algunos de ustedes nos han visitado, creo que nadie aquí, Pero algunas familias nos han visitado estos tres últimos años. Oraron por nosotros, enviaron dinero para apoyarnos a nosotros. Y ustedes han participado cuando hubieron algunas necesidades a veces. En Manta, Señor, el Señor les ha utilizado estos tres últimos años. Y hermanos, para nosotros ha sido un gozo para nosotros. Y sentimos, tenemos, ¿cómo es? Estoy luchando con español esta tarde. Hermanos, mientras nosotros pensamos en ustedes y su apoyo, sentimos igual al apóstol Pablo así. Damos gracias a Dios por ustedes, su ayuda, su apoyo estos tres últimos años. Hermanos, lo que Dios ha hecho a través de ustedes, y lo que es increíble es que no simplemente apoyándonos a nosotros, a nuestra familia. Pero hermanos, si solo pensamos juntos en estos tres últimos años, y si veamos como estas fotos aquí, vemos varias familias. Hermano Sam acaba de regresar de Nicaragua y nos habló del hermano Vess. Entonces, los últimos tres años, cuando ellos estuvieron en México y ahora están en Nicaragua, pensamos en los hermanos en Líbano, los hermanos en Tailandia, Pastor Tim en Inglaterra. Hermanos, increíble. Y en lo personal doy gracias a mi Dios por todos ustedes, su apoyo, sus oraciones estos últimos tres años. Y hermanos, como el Señor, como la iglesia, perdón, está apoyando la familia Wilkinson ahora. Y estoy convencido que van a orar por Evan, que se va el martes a Nepal. Entonces, primero, y sé que es muy rápido, muy breve, pero vemos primero de 1:3 un agradecimiento personal del apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios, él dice. Entonces, para comenzar, esto es lo que vemos primero, pero observen, en segundo lugar, vemos el objeto del agradecimiento. Entonces, no solamente un agradecimiento personal, pero vemos aquí de Pablo el objeto del agradecimiento. ¿Y qué es lo que quiero decir? Well, regresando al 1:3, Pablo lo dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Hermanos, a medida que Pablo continúa aquí, su agradecimiento es diferente del muchos hoy en día. No sé, me imagino que ustedes han tenido la experiencia hablando con alguien y él, ella le dice: mira, solo tiene que estar agradecido. Es como, ok, pero no es un agradecimiento cristiano. Vemos, por ejemplo, aquí de Filipenses 1:3, hay un objeto del agradecimiento. Hay alguien que está recibiendo esta acción de dar gracias, en otras palabras. ¿Sí? Y lo vemos claramente. Pablo lo dice así: doy gracias a mi Dios. Dios es el objeto del agradecimiento del apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:3. Entonces, en otras palabras, alguien a quien él está agradeciendo, Pablo, ¿sí? El Señor. Entonces, no decimos a los demás: mira, solo tenemos que estar agradecidos. No, es mundano hablar así. Pero lo que vemos de Pablo, no, un objeto del agradecimiento. El Dios vivo, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Dios de Pablo era el objeto de su agradecimiento. Es lo que vemos. El Dios de Pablo era aquel a quien él estaba agradeciendo. Y nótense que Pablo, hermanos, es bien obvio, pero Pablo tenía una relación personal con su Dios. Vemos este pronombre aquí. Él dice: doy gracias a mí Dios. su Dios personal. En otras palabras, no era el Dios de su mamá simplemente, no era el Dios de su papá simplemente, no era el Dios de los cristianos, pero era su Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y lo que vemos a lo largo de la carta, aprendemos mucho sobre su Dios. Vemos, quién es este Dios a lo largo de estos cuatro capítulos. Quiero compartirles siete observaciones diferentes, pensando en cómo Pablo está hablando aquí. Entonces, ¿quién es su Dios? Y vemos claramente de 1:2. Él es aquel de quien proviene la gracia y la paz. El único, ¿verdad? 1:28, vemos que la salvación viene de Él. El Dios de Pablo es aquel que obra en su pueblo. Es lo que vemos de 2:3. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es el Dios de Pablo. El Dios vivo, el Dios trino. 3:9, vemos en 3:9 que Él es el que da justicia a todos los que creen en su Hijo Jesucristo, para que sean aceptables a Él. Pero esta justicia solo viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. 3:9, Él es el Dios de paz y el que da paz a su pueblo. 4:7 y 4:9. Hermanos, Dios es aquel que suplirá las necesidades de aquellos que suplen las necesidades de los cristianos que han sido enviados. Es lo que vemos de 4:20. Y finalmente, otra observación de su Dios de la carta de Filipenses. Y entre otras cosas, Él es el Padre de su pueblo y aquel a quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Esto es lo que vemos de 4:20. Entonces, un agradecimiento personal, y vemos aquí en segundo lugar el objeto del agradecimiento del apóstol Pablo. Hermanos, este era el Dios de Pablo y el objeto de su agradecimiento. Y él oraba, Pablo, continuamente a su Dios. Siento que cada vez que leo una carta de Pablo, siempre está orando. Siempre se preocupa por las iglesias locales. Y vemos lo mismo aquí de 1:4. Pablo dice, haciendo oración, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Literalmente Pablo dice aquí en 1:4, que en todo tiempo o siempre, en todas sus oraciones, todas sus peticiones, él oraba por los filipenses. Es interesante, vemos la misma palabra griega aquí dos veces en 1:4, pero se traduce de dos maneras diferentes, ambos en la Nueva Biblia de las Américas y en la Reina Valera 60. Y vemos de la Nueva Biblia de las Américas esta palabra traducida como pido y oración, pero es la misma palabra griega. Y vemos de la Reina Valera mis oraciones, y él dice más adelante rogando, pero es la misma palabra. Aquí dos veces, un solo versículo, y aparece estas dos veces en el verso 4 y describe una petición. Es una búsqueda, es una súplica. Son sinónimos de esta palabra. Entonces Pablo siempre está suplicando mientras él recuerda los cristianos de Filipos. Siempre está dando gracias a su Dios por ellos. Y como veremos un poco más adelante, específicamente por su participación en el Evangelio. Entonces Pablo dice que oraba a él, a su Dios, el objeto, el Dios vivo, a él le hacía sus peticiones siempre y continuamente. Hermanos, es justo que Dios sea el objeto del agradecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos aprendido de Dios de la carta de Filipenses? Él es el iniciador, ¿verdad? Él es el sustentador. Eso es lo que vemos precisamente de 1:6. Es un verso muy conocido. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién comenzó en ellos? Él, el Dios vivo, ¿verdad? ¿Sí? El iniciador, Él inició esta obra en ellos. Él comenzó esta obra en ellos. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, el iniciador, el sustentador de su pueblo y de esta obra específica de participación en el Evangelio. Esto es lo que vemos. Y tiene razón, ¿sí? Pablo está dando gracias a Él, ¿sí? Mientras Él se acuerda de los filipenses. Y hermanos, es a Él a quien debemos dirigir intencionalmente, regularmente nuestras peticiones, nuestras oraciones y nuestro agradecimiento en la vida de esta iglesia, orando a Él. No venimos los miércoles, los grupos de gracias, solo para ser escuchado por los hermanos, ¿sí? No, queremos el oído de Dios. Estamos rogándole a Él, dando gracias por los hermanos a Él. Así es. En lugar de los demás hermanos, los hermanos en otros lugares, los que están en oscuridad. No orando para impresionar a otros hermanos, sino orando a nuestro Dios que nos ha permitido participar juntos en el Evangelio. Y todo esto en el contexto de la participación en el Evangelio. Orar a Él, que es el único que tiene el poder ¿de qué? De derribar el reino de la oscuridad. Él es el único que tiene el poder y que prospere a su palabra en este mundo. Y orando a Él, que es el único que tiene el poder y los recursos. Es increíble el lenguaje de Pablo al fin de la carta. En el capítulo 4, Él es el único que tiene los recursos para proveer cada necesidad nuestra, hermanos, y las necesidades de los demás hermanos en otros lugares. Hemos escuchado mucho de los hermanos en San Cristóbal, ¿sí? Y lo que vemos de los filipenses es que Dios utiliza su pueblo para proveer las necesidades de su pueblo. Normalmente es la vida cristiana normal. No sé si ustedes han visto esto en sus propias vidas. El Señor les ha provisto por medio de otros hermanos. El Señor ha provisto a otros hermanos por medio de ustedes. Y es un gozo tener la oportunidad de participar así, de vivir esta vida así. Entonces, y por eso oramos a Él. Él es el único que tiene el poder, que tiene los recursos para proveer cada necesidad nuestra mientras nosotros participamos en el Evangelio con aquellos que han sido enviados por esta iglesia local. Hermanos, eso es lo que hemos escuchado este último mes. Fue el mes pasado que Craig compartió sobre los gastos y las necesidades. Y después de un mes, ¿qué es lo que vimos? Tuvimos más que necesitábamos, ¿verdad? Es como en la red de como $13,000. Y el siguiente mes, más que lo que necesitábamos. Increíble. Y por eso oramos a Él, ¿sí? Él es el único, hermanos, agradeciéndole a Él personalmente en nuestras propias vidas de oración y como iglesia local. Entonces, así que, hermanos, primero, un agradecimiento personal. Segundo, el objeto. aspecto del agradecimiento. Y tercero, consideremos ahora un agradecimiento gozoso. Eso es lo que vemos de 1:4. Entonces lo leamos de nuevo. Pablo dice de nuevo en 1:4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Un agradecimiento gozoso, hermanos. Hermanos, en todas las peticiones y acciones de gracias de Pablo a su Dios por los filipenses, dice que lo hace con gozo. Y si ustedes, hemos estudiado el libro hace un mes, ya tenemos un mes al menos pensando en el libro de Filipenses. Esta es una palabra que vemos a lo largo de la carta. Aproximadamente 14 veces en estos 4 capítulos. 14 veces en la carta, en ambas formas, en la forma verbal y en el sustantivo también. Y un comentarista dijo, hablando de la oración de Pablo, su oración es agradecida y su agradecimiento es orante. Y entonces, teniendo tanto que agradecer, sus oraciones se volvieron también gozosas. Creo que esto es lo que vemos de 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Hermanos, este gozo del que habla está enraizado. No sé si creí una palabra. Enraizada, tiene sus raíces, ¿sí? Enraizado, en algo más profundo que su ubicación física, ¿verdad? ¿Dónde estuvo Pablo en este momento? ¿Quién recuerda? Sí, eso es lo que vemos de 12 y 13, ¿verdad? Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me ha visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera, eso que hermano Carlos acaba de mencionar, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Vemos algo del gozo bíblico aquí, de las palabras del apóstol Pablo. Algo más profundo que su comunidad física también, ¿verdad? Su ubicación física y su comunidad física. Es un gozo enraizado, hermanos, en una realidad fuera de él. Y vimos esto, creo que algunas semanas atrás, pensando en este concepto bíblico de gozo, esta realidad cristiana de gozo, pero enraizado en una realidad fuera de él y fuera de nosotros, no en nuestras circunstancias. No en nuestra comunidad. En lo que los filipenses, Pablo, es lo que vemos, en lo que los filipenses estaban haciendo con él en el Evangelio, participando con él en el Evangelio. Hermanos, sabemos que Pablo no era un superhéroe, ¿verdad? Era un hombre como nosotros, ¿sí? Tenía hambre, tenía sed, me imagino. Vemos su salud algunas veces en sus escritos a Timoteo. Era un hombre como nosotros, no era un superhéroe, hermanos. Era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Hermanos, yo encuentro increíblemente como es alentador que sea posible, y sí, sobrenatural, pensando en la vida de Pablo, tener gozo que no depende de mis circunstancias físicas o comunidad física. Eso es lo que vemos del gozo bíblico. Pensando en esta iglesia, hermanos, GCC, hermanos, es posible que nosotros, ustedes, tengan gozo cuando hermanos y hermanas de esta iglesia son enviados a otros lugares, ¿sí? Del mundo. Es un tiempo de regocijarnos, de tener gozo y agradecer al Señor por lo que está haciendo. Porque no es tan común en iglesias locales. O sea, hay muchas iglesias que se enfocan en cómo se aparece el edificio, etc. Pero no están enviando misioneros, ni están evangelizando. Hermanos, entonces para nosotros, y pienso especialmente esta mañana, el hermano Evan, hermanos, es un momento de agradecer al Señor y tener gozo. Y durante nuestro tiempo aquí en GCC, he escuchado, y hablando con mi esposa también, hemos escuchado diferentes comentarios, pensando en una iglesia que envíe misioneros. Comentarios así a veces. No deberían irse de GCC. A veces hablando con los que como se han ido de la iglesia a otro país o otra ciudad para evangelizar y plantar una iglesia. A veces hablan así, no deberían irse de GCC, ustedes son útiles aquí, entonces deben quedarse, no deben irse. Hay otros que hablan a veces, ¿por qué GCC enviaría a aquellos que son útiles en la vida de la iglesia? Justo es lo que mi esposa escuchó ayer de alguien. O yo he tenido conversaciones con hermanos que me han hablado así. Estoy indeciso en establecer relaciones cercanas en la vida de esta iglesia porque parece que todos con los que establezco una relación cercana se van. Entonces es difícil a veces. Y por eso yo digo que a veces hay gozo y un poco de tristeza. Regocijarnos, pero tener tristeza al mismo tiempo. Hermanos, examinando nuestras vidas a la luz de la vida del apóstol Pablo, hermanos, les animo así a examinarnos a nosotros mismos. No, creo que no es pecaminoso tener tristeza. Vemos a veces en el libro de los Hechos, por ejemplo, los hermanos orando con el apóstol Pablo. Ya tienen que irse, pero están orando, doblados de rodillas, orando con él. ¿Sí? Tristeza, pero al mismo tiempo gozo. ¿Sí? En lo que Dios estaba haciendo por medio del apóstol Pablo y lo que Dios ha hecho por medio de los que han sido enviados de esta iglesia. Hermanos, para nosotros ver nuestras vidas a la luz de la vida del apóstol Pablo, y si nuestro gozo está enraizado en algo que no sea Dios y que no sea realidades relacionadas con lo que Él está haciendo en el mundo y a través de la iglesia. Hermanos, en otras palabras, ¿tienen gozo cuando piensan en la familia Wilkinson? Algunos los conocen mejor que otros. ¿Y cuando fueron enviados? ¿Sí? ¿Tuvieron gozo? Sí, pero tristeza al mismo tiempo. Hermanos, queremos tener el mismo gozo, un gozo bíblico que está enraizado no en nuestras circunstancias, nuestra comunidad física, pero en Dios sí mismo, lo que Dios está haciendo en el mundo, ¿sí? Y por medio de su iglesia en el mundo. Y pedir al Señor que arraigue nuestro gozo en las mismas cosas en las que estaba arraigado el gozo de Pablo. Realidades fuera de él mismo es lo que vemos de Pablo a lo largo de esta carta. Realidades fuera de él mismo en lo que Dios estaba haciendo en el mundo a través de los que participan con él en el Evangelio. Entonces, un agradecimiento personal. ¿Sí? Segundo, ¿qué es lo que vimos? El objeto del agradecimiento. Y tercero, un agradecimiento gozoso. Y por último, quiero que vean, hermanos, el combustible para el agradecimiento. Para verlo, quiero leer estos tres versículos de nuevo. Pablo dice, empezando en 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, cuando digo el combustible del agradecimiento, quiero que piensen en lo que motivó el gozoso agradecimiento de Pablo. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que le motivó dar gracias a su Dios mientras él oraba por los filipenses? ¿Cuál fue el combustible en la vida de oración de Pablo que le condujo al agradecimiento gozoso a su Dios? Y hermanos, pensando en esto, quiero que ustedes observen dos palabras de nuestro texto: el verbo recordar y el verbo participar. Vemos primero Pablo hablando así: siempre que me acuerdo de ustedes, recordar. Y segundo, de 1:5, participar. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, de estas dos palabras vemos el combustible para el gozoso agradecimiento de Pablo a su Dios por los filipenses. Al recordarlos y al pensar en su participación en el Evangelio con él. Entonces, primero noten las palabras de Pablo otra vez de 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Recordando, recordar. Hermanos, el recuerdo de Pablo tiene de los filipenses. Fue al recordar intencionalmente sus vidas, su participación, intencionalmente pensando en ellos, que Pablo fue llevado a dar gracias a Dios por ellos. ¿Lo ven? ¿Sí? Doy gracias a mi Dios siempre, entonces cuando él hizo algo, siempre que me acuerdo de ustedes. Hermanos, ¿podemos imaginar cómo fue eso? Estoy imaginando en este momento, pero Pablo pensando en cómo inició la iglesia en Filipos. ¿Sí? Hechos 16, cuando él fue por primera vez a Filipos. Vemos tal vez Pablo, Pablo pensando en cómo comenzó la iglesia en Filipos, su primer viaje a Macedonia. Lo que vemos de Hechos 16 es que no fue planeado. ¿Qué es lo que sucedió en su vida? ¿Alguien recuerda de Hechos 16? ¿Quién le prohibió a predicar la palabra? Ajá. El carcelero, ¿verdad? Ajá, sí, así es, sí. El carcelero de Filipos. Ajá. Pero él había intentado a entrar a Asia antes de irse a Macedonia, esa región, Macedonia. Entonces, por dónde está, como es Filipos, Tesalónica, Berea, antes de bajarse y ir a Corinto y Atenas. Lo que vemos de Hechos 16 es que su primer viaje a Macedonia no fue planeado. Lo que vemos es que el Espíritu le impidió entrar en Asia. ¿Recuerdan eso? Sí, él había intentado algunas veces a entrar a Asia con el propósito de predicar la palabra. Y él tuvo una visión de un hombre de Macedonia diciéndole que fuera a Macedonia a ayudarlos. Y como Carlos nos mencionó, Pablo llega a Filipos y la primera persona que el Señor salva es una mujer que estaba en una reunión de oración junto al río, Lidia. Y luego, no solo ella, increíble, sino que después de ser maltratada y encarcelada, el Señor salvó al carcelero y a su casa. La de Lidia y la del carcelero. Ese es un sorprendentemente como el Señor Jesucristo estaba edificando su iglesia en Filipos y no fue planeado por el apóstol Pablo. Entonces podemos imaginar a Pablo sentado en una prisión romana, pensando en los filipenses, recordando el amor inmediato de ambos, Lidia y el carcelero. Es un fruto que vemos inmediatamente de ellos en sus vidas, cómo amaron al apóstol Pablo. Y más a recordar estas cosas, le lleva a dar gracias a Dios por los filipenses. Entonces, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y tal vez él podría visualizar las caras de Lidia y de su casa, el carcelero y su familia, y le lleva a dar gracias a Dios por ellos. Mientras Pablo recordaba a los filipenses lo que Jesús había hecho en y entre ellos, hermanos, fue el combustible para que el apóstol, para que Pablo oraba, dado gracias a Dios por ellos. Fue el combustible que lo llevó a dar gracias al Señor por estos hermanos. Y hermanos, ¿no es lo mismo en nuestras propias vidas y oraciones? No sé si ustedes tienen esta práctica en sus vidas privadas de oración, de tomar tiempo simplemente para pensar en las vidas de los demás hermanos. Hay algunos hermanos que ya son hermanos, que usted lo conoció antes de ser cristiano. Y usted ha tenido el gozo de ver cómo el Señor ha transformado la vida de tal hermano o de tal hermana. Y solo reflexionando, recordando lo que el Señor ha hecho, fácilmente, oh Señor, le alabo por lo que ha hecho en la vida de tal hermano. Y puede simplemente dar gracias a Él. 10, 15, 30 minutos en la oración, reflexionando, pensando en los demás hermanos, pensando, recordando los misioneros. A veces escuchamos de ellos los miércoles, dándole a Él gracias por lo que ha hecho en sus vidas, su salvación, ¿sí? ¿Y cómo está utilizando? Es lo que escuchamos esta mañana del hermano Evan. Personas frágiles. ¿Para qué? Para mostrar, su poder, ¿verdad? Sí. Hermanos, recordando los misioneros, los pastores, los hermanos, las hermanas aquí en esta iglesia local, pero específicamente dedica tiempo para recordar lo que el Señor ha hecho en y a través de esta iglesia local, hermanos, también enviando, apoyando misioneros como la iglesia en Filipos. Hermanos, creo que debe llevarnos a este punto de dar gracias a Dios por lo que ha hecho en los más de 20 años de esta iglesia local. Lo que el Señor ha hecho a través de esta iglesia local, estos últimos 20 años, lo que el Señor ha hecho este año, es increíble. Creo que debe llevarnos a tal punto de agradecerle, ¿sí? Sí, hay un lugar de hacer peticiones en la vida cristiana, de rogar, de suplicarle por cosas específicas, pero hermanos, de agradecerle a Él por lo que ha hecho y lo que está haciendo por medio de la iglesia local. Y los que se quedan no son como second class cristianos, si me entienden. Pueden ser tentados así. Nosotros, solo sigo trabajando, sigo asistiendo fielmente las reuniones de la iglesia, orando, dando, sirviendo. Hermanos, deben regocijarse en eso. No es algo pequeño. Para que la iglesia esté capacitada y puede enviar misioneros. Hermanos, es lo que escuchamos, creo que fue hace 2 semanas, la semana pasada, del hermano Jeff. Diferentes miembros con diferentes roles o funciones, pero adentro del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, los que se quedan y los que se vayan. son necesarias, son útiles en las misiones. Y creo que debemos dar gracias a Dios por la oportunidad de participar así. Los que se quedan y los que se vayan, hermanos, son dos muy, muy importantes. Entonces, así, pensando en este combustible para el apóstol Pablo en su vida de oración, su gozoso agradecimiento, hermanos, era recordar a los filipenses. ¿Sí? Siempre que me acuerdo de ustedes, es lo que dice en 1:3. Pero la segunda palabra que quiero que veamos mientras pensamos en este combustible para el agradecimiento de Pablo es la palabra participación. Y la vemos, de nuevo de 1:5. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es una palabra bien conocida, la palabra griega koinonia. Entonces, me imagino que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta palabra koinonia, comunión. ¿Sí? Esta es nuestra palabra aquí, en 1:5, participación, participar. Y vemos la palabra de nuevo en 2:1, 3:10, vemos su forma verbal en 4:15. Entonces, cuatro veces dentro de la misma carta que Pablo utiliza esta palabra. Palabra koinonia. Hermanos, es la misma palabra que Lucas usa para describir la iglesia primitiva. Solo para darles una idea del sabor de esta palabra. Hechos 2:42. Describiendo los hermanos del primer siglo. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero esta es nuestra palabra, a la comunión. La misma palabra. Es una palabra que describe una relación íntima. Si estudiamos la palabra todas las veces que se aparece en el Nuevo Testamento, esto es algo que vemos. Describe una relación íntima. Es entrar en comunión. Es unirse uno mismo con asociado hacerse uno mismo partícipe o compañero. Es hacerse partícipe o compañero de tal manera que uno hace propias las necesidades de otro al tratar de aliviarlas. Esta es la idea de esta palabra, koinonia, participar. Es hacerse partícipe de tal manera que uno hace propias las necesidades de otros al tratar de aliviarlas. Esto es lo que vemos de los filipenses en la vida de Pablo. La iglesia de Filipos hizo esto con Pablo. Lo vemos al fin de la carta de 4:15. Pablo hablando de ellos. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Increíble. La única iglesia en este momento. Y lo que vemos de 4:16, más de una vez. Los hermanos participaron con Pablo. Y fue esta participación, hermanos, lo que Pablo recordó al orar por estos hermanos en Filipos. Y fue la participación, hermanos, de los filipenses que fue el combustible para el apóstol mientras agradecida gozosamente a Dios por ellos. Su participación en el Evangelio. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, consideren la naturaleza de esta participación. ¿Sí? Entonces, el combustible de Pablo, y para enfocarnos, para pensar un poco más profundo en esta participación, observen algunas cosas de esta participación. Primero vemos que fue una participación sobrenatural. sobrenatural. Vemos personas tan diferentes, Lidia y un carcelero. Hermanos, creo que eso es lo que vemos en la vida de la iglesia local. Personas tan diferentes, historias tan diferentes, familias tan diferentes, y sobrenaturalmente parte del mismo cuerpo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Fue una participación sobrenatural. Pero segundo, vemos que era una participación continua también. Y tercero, vemos que era una participación de los filipenses en el Evangelio. Vemos que fue financiera o material. Es para pensar en el segundo. Noten también que esta participación fue continua. Y lo que vemos en las palabras de Pablo en 1:5 es que no fue solo una vez que ellos habían participado con Pablo. No, vemos de 1:5, él dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando él estuvo en la prisión escribiéndoles. Y los comentaristas dicen, más o menos entre, que Pablo escribió esta carta, Dios, 10 a 12 años después del comienzo de la iglesia. Es una idea más o menos. Pero al menos de 10 años después de comenzar la iglesia. 10 años de participar en el Evangelio con el apóstol Pablo. Y vemos el fin de la carta de 4:16. Más de una vez, Pablo dice en 4:16, porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces fue una participación continua entre los filipenses y el apóstol Pablo. Y por último, noten que la participación fue financiera o material. De nuevo de 4:16, Pablo dice al fin del verso, enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo usa esta palabra, necesidades, en total 3 veces en esta carta. 3 veces él habla de sus necesidades. En pasajes como Hechos 2:45, Efesios 4:28, hermanos, entendemos correctamente que la palabra se refiere a necesidades financieras o materiales. Entonces ellos participaron con Pablo así, financieramente, ¿sí? Materialmente. Participaron así con el apóstol Pablo. Entonces, mientras Pablo agradece gozosamente a Dios por la participación de ellos, vemos que él quiere decir principalmente con este lenguaje de 1:5 que ellos hicieron suyas las necesidades de Pablo, ¿verdad? Y más de una vez. Ellos vivieron de tal manera que trabajaron para aliviar las necesidades de Pablo también. A través de sus oraciones y a través de sus ofrendas. Hermanos, no se fueron de Filipos. Quiero que lo veamos. Ellos no se fueron de Filipos. Enviaron a Epafrodito, sí. Pero ellos se quedaron en Filipos y ellos todavía pudieron participar en el Evangelio. No se fueron de Filipos, sino que se quedaron en la ciudad orando por él, el apóstol Pablo, dándole y enviando hombres como Epafrodito para animarlo, para llevar su fragancia, como es en el capítulo 4. Estoy buscando, y sé que lo que es en inglés, their fragrant aroma, su sacrificio, hablando de lo que Epafrodito le llevó. Sí, fragancia. ¿Dónde se dice cuatro sufrir necesidad? Ah, ok, perdón, 18. 4:18. Estoy bien abastecido, perdón, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragrante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ellos participaron así, financieramente. Hermanos, eso es lo que fue el combustible del gozo, agradecimiento, gozoso agradecimiento de Pablo. Entonces, hermanos, cuando empezamos nuestro tiempo, yo les dije que al considerar estas cuatro cosas del pasaje, pensando en un agradecimiento personal, el objeto del agradecimiento, un agradecimiento gozoso y el combustible del agradecimiento, creo que dije, espero que vean que al ser fiel en la vida de esta iglesia, trabajando, orando, dando, para que la iglesia esté capacitada para enviar a los que van, ustedes están participando en el Evangelio. Están participando en el Evangelio. Y además yo quiero que eso los lleve al agradecimiento gozoso al Señor. Entonces les pregunto, terminando, les pregunto, cuando Pablo hablaba de participar en el Evangelio aquí en 1:5, ¿en qué pensaba específicamente? Si tuvimos la oportunidad de sentarnos con él y decirlo, mira, ¿nos puede dar una definición de lo que significa participar en el Evangelio? ¿Qué es lo que nos va a decir? Orar. Okay. Dar, okay, ofrendar. Sí. Los dos. Sí. Los dos, ¿sí? Pero ¿sabe qué? No va a decir, no nos va a castigar, corrigirnos diciendo, mire, pero ustedes no han enviado misioneros en 10 años o algo así. No, porque en la mente de Pablo, como él define la participación en el Evangelio, tiene que ver con los que se quedan y con los que se vayan. Los que apoyan y los que son enviados. Entonces, el hermano mencionó la oración. Y él habla así un poco más adelante en el capítulo 1. El hermano mencionó ofrendar, dar, ¿sí? Es como ellos habían participado en el Evangelio con el apóstol Pablo. Los filipenses dejaron Filipos y fueron a otras áreas del mundo a plantar una iglesia local. No tenemos la evidencia en el Nuevo Testamento. Los filipenses enviaron misioneros a grupos establecidos a veces. Pensando en Tito, por ejemplo, a Creta, la isla de Creta. Enviaron misioneros a grupos establecidos de cristianos para poner en orden las necesidades entre los de ese grupo. No, hermanos. No es lo que vemos de los filipenses. Lo que hemos visto claramente a través de esta carta es que participar en el Evangelio incluye ser una iglesia local fiel que apoya fielmente a los que son enviados. Tenemos que tener esta categoría en nuestras mentes cuando definimos lo que significa participar en el Evangelio. Perseverar en la oración por los que son enviados. ¿Sí? Así es lo que vemos de los de filipenses. Perseverar en hacer que las necesidades de los que son enviados sean sus propias necesidades personales. Y vivir, trabajar de tal manera que traten de aliviar esas necesidades. Hermanos, no he visto una iglesia así en mi vida cristiana como GCC. Y solo quiero decir que el Señor ha sostenido esta iglesia local de tal manera que esta iglesia local ha enviado misioneros Pero no solamente ha enviado misioneros, pero ha apoyado a los que envían. E incluso a los que la iglesia no ha enviado. Increíble, pensando en los hermanos en Líbano. Pensando en los hermanos que estuvieron en China. Que increíble, hermanos, lo que el Señor ha hecho. Y viendo cómo Pablo habla de la participación en el Evangelio, vemos que, mira, quedarse aquí en esta iglesia, trabajar, seguir siendo fiel en su trabajo, en su familia, orando por los que son enviados, orando por las necesidades de los que son enviados, dando, evangelizando aquí en esta ciudad, sus familias, su trabajo, aquí en el centro, aquí en la cárcel y aquí en el estado de Texas, los Estados Unidos, hermanos. Lo que vemos es que, de acuerdo del apóstol Pablo, esto tiene todo que ver con participar en el Evangelio. Una iglesia local que es fiel en perseverar en estas cosas es una iglesia local que participa en el Evangelio con aquellos que son enviados. Y hermanos, esa es una iglesia por la cual agradecer a Dios gozosamente. No es algo pequeño en esta vida. Entonces, hermanos, Dios ha obrado y está obrando en la vida de esta iglesia para que sea una iglesia local que participe en el Evangelio. Una iglesia local que a diferencia de la iglesia en Filipos, es y ha sido capaz de enviar y apoyar a los que son enviados. ¿No es lo que vemos de la iglesia en Filipos? Enviaron a Epafrodito, pero lo que vemos es él regresó a Filipos. Pero ellos participaron con Pablo en el Evangelio, apoyándole así. Hermanos, mientras pensamos en hoy, con Evan, pienso en la familia Wilkinson, y si el Señor quiere nuestra partida en septiembre, me doy cuenta de que puede ser difícil ser parte de una iglesia que envía hermanos y hermanas. Puede ser un poco difícil, ¿sí? No sé cómo es, tristeza, tristezosa. Una mezcla de ambos, gozo y tristeza. Pero hermanos, sé que entre algunos, al ver que los misioneros enviados sienten que no están realmente parte. Esa es la carga que tengo. Al ver hermanos que son enviados, que pueden ser tentados así, de pensar que, bueno, realmente no estoy participando en el Evangelio si me quedo aquí en la iglesia. No es verdad. No es lo que vemos de Pablo aquí en esta carta. Hermanos, a la luz de las palabras de Pablo en Filipenses, esto simplemente no es cierto. Participar en el Evangelio no solo se limita a aquellos que son enviados de una iglesia local. Sí, vemos los de Filipos participando fielmente en el Evangelio con el apóstol Pablo. Y hermanos, para nosotros es darnos cuenta de esto es lo que el Señor está haciendo en y a través de nosotros en esta iglesia, dándonos la oportunidad de participar en el Evangelio así. Y hermanos, apoyando los que son enviados, orando por ellos, visitándoles a ellos, donde están, participando con ellos en el Evangelio. Pero hermanos, rechazando la mentira de si se quedan, no son realmente participando en el Evangelio. No es verdad, no es cierto para nada. Entonces, una iglesia como la de Filipos es necesaria en la vida de las misiones. Es verdad que el Señor no nos necesita, sí es verdad. Entonces no me refiero, cuando digo somos necesarias, no es lo que estoy diciendo. El Señor puede hacer lo que quiere sin nuestro permiso y como Él quiere, ¿verdad? Pero el Señor utiliza su iglesia orando, apoyando, participando en el Evangelio con los que son enviados. Y hermanos, todos ustedes aquí en esta iglesia pueden participar en esto. Y eso es algo por lo que dar gracias a Dios con gozo. Creo que son algunas cosas que vemos del libro de Filipenses que deben llenarnos de gozo, ¿sí? Que deben animarnos a nosotros también aquí en San Antonio. Y bueno, vamos a terminar orando. Y Dios mediante, nos veremos el domingo que viene. Pero oremos para terminar. Señor, gracias le damos a usted. Señor, de ser los que participen en el Evangelio, Señor. Señor, sabemos quiénes éramos nosotros por naturaleza, Señor. Sabemos quiénes somos nosotros aparte de su iniciativa en nuestras vidas, Señor. Que no merecemos su favor, que no merecemos su gracia, Señor. Merecemos su ira, Señor. Merecemos su justicia. Señor, le agradecemos esta tarde por, Señor, por el gozo de ser los que participan en el Evangelio, Señor. Lo que está haciendo en el mundo, Señor, a través de las iglesias locales, a través de los que son enviados. Señor, mi oración es que usted anime a los hermanos aquí de Grace Community Church, Señor, que usted les dé perseverancia en la participación en el Evangelio. Señor, ayúdanos a nosotros ser luces aquí en nuestras propias familias, nuestros hogares, Señor, pensando en nuestros hijos, pensando en los que han sido mencionados, Señor, en mis propias hijas. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser luces en el trabajo, ser luces por donde vivimos, los barrios donde estamos, Señor, aquí en esta ciudad, Señor. Señor, como el hermano me mencionó un poco más antes, en este país, Señor. Como Pablo dice a los de Filipos, luces en medio de una generación perversa, oscura y perversa, creo que es lo que dice. Entonces, Señor, ayúdanos a seguirle fielmente así, comportarnos, Señor, de una manera digna de su llamada, para glorificarle a usted en lo que hacemos y lo que decimos, Señor. Gracias por este libro de Filipenses. Gracias por mis hermanos, mis amigos, Señor, que han venido esta tarde. Señor, le damos gracias por todas estas cosas, por medio del Señor Jesucristo. Amén.